Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
2:00 p.m. desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Expresos políticos expresan su solidaridad con José Daniel Ferrer y otros opositores encarcelados por el régimen cubano. Ivette Pacheco informa.
Expresos políticos de la Unión Patriótica de Cuba piden la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer y de otros 3 integrantes de la organización detenidos hace ya 45 días. La activista Lisandra Rivera cumplió una condena de 2 años de cárcel bajo el cargo de atentado. Parte de este tiempo lo pasó en celda de castigo en la prisión provincial de mujeres de máxima seguridad en Camagüey.
Yo le pido a la comunidad internacional que intercedan por él, porque sé que en estos momentos ya le están pasando muy mal, porque allí la policía política te tortura físicamente y psicológicamente, porque yo sufrí eso.
Ellos deben estar pasando por lo mismo, una situación pésima, afirma Rivera a Radio Martí.
Sé la situación que ellos deben estar pasando, sé cómo se pasa en una celda de castigo, la humedad que tiene la celda de castigo. Estuve aquí en Santiago de Cuba, en Monte Oscuro y en Camagüey, en Granja 5. Las celdas son húmedas, son frías, no tienen agua potable, la alimentación es pésima.
Otro integrante de UMPACU que ha conocido las cárceles del régimen cubano es Saqueo Báez, su coordinador en la capital cubana.
La vida de José Daniel Ferrer García corre un grave peligro, que está en manos de la policía política, de la seguridad del Estado, y ahí está siendo torturado. No nos cabe la menor duda, puesto que nosotros somos víctimas también. Cuando somos golpeados en calabozos, en las prisiones, dentro de celdas de castigo.
Báez afirma que la estrategia de poner otro recluso en la celda de castigo, como se lo han hecho a José Daniel Ferrer, es una práctica regular.
La misma policía política autoriza que te lleven a la misma celda a personas con intención de provocarte, de golpearte. Sacan presos incluso, los sacan con esa intención, los meten en una celda de castigo contigo y les prometen un pabellón, una visita extra de sus familiares, un pase, y esas personas son capaces de hacer cualquier cosa, y más que están apoyados, por supuesto, por el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo en la Gran Marcha Nacional por la Democracia que hay que mirar el ejemplo dado por Bolivia, donde el elemento central fue la gente en la calle exigiendo la libertad. Guaidó pidió a las Fuerzas Armadas no poner sus armas en contra del pueblo, sino del lado de la Constitución. El mandatario encargado aseguró que el país entero acompañará a los estudiantes el próximo 21 de noviembre en una marcha multitudinaria que tomará nuevamente las calles. A propósito, Guaidó recorrió varios puntos de concentración en la ciudad de Caracas durante esta marcha denominada Toda Venezuela Despierta y llamó a los venezolanos a mantenerse en la calle hasta que cese la usurpación y se realicen elecciones libres.
Es que no estamos solos en esto. Lo primero que quiero decirles, profesores, estudiantes, enfermeras, jóvenes, no están solos, estamos juntos en esta lucha por Venezuela.
Las enfermeras convocaron, ¿las vamos a dejar solas? La lucha es una, Venezuela. Los profesores tienen una réplica de su protesta más allá de las 72 horas. ¿Los vamos a dejar solos? Ahora, no es suficiente, y debo decirlo también con fuerza, con que suban el sueldo. ¿Es suficiente eso? No, porque esto no es un tema. Simplemente porque vamos a llegar a la casa y no va a haber agua, no va a haber luz, no va a haber regresado a la familia. Aquí la lucha es hasta que cese la usurpación, hasta lograr la transición, hasta lograr elecciones libres.
Naciones Unidas ha afirmado que el nombramiento del enviado especial a Bolivia, Jean Arnault, es para evitar que empeore la crisis que ya se atraviesa en ese país suramericano de días. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
En Naciones Unidas, en Nueva York, fue anunciado que el secretario nombraba a Jean Arnault como su enviado especial a Bolivia. El vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, afirmó que Antonio Guterres se halla profundamente preocupado por los sucesos en Bolivia, al instar a todas las partes a que desistan de emplear la violencia y a que ejerzan la máxima moderación. Dujarric añadió:
Secretary General has asked Jean Arnault to engage as his personal envoy with all Bolivian actors and offer United Nations support
El secretario general le hace el pedido al señor John Arnault a que desempeñe el cargo como su enviado especial para entablar contacto con todos los participantes en los sucesos en Bolivia y también ofrecer el apoyo de Naciones Unidas para lograr una resolución pacífica a la crisis, que además incluya elecciones transparentes y creíbles. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
25 grados Celsius en La Habana. Feliz cumpleaños a La Habana. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La villa de San Cristóbal de La Habana, donde se encuentra actualmente, cumple 500 años. La ciudad de Miami, 123. Bienvenidos a esta programación especial de Radio Martí, La Habana, Miami, éxito y abandono, dedicada a la fundación de la capital cubana y también a Miami, capital del exilio cubano. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas y lejanas. Me acompaña aquí en los estudios de Radio Martí mi colega Orlando González Esteva, poeta, ensayista, investigador. Ya estuvo con nosotros en dos programas anteriores y vamos a seguir con él hablando de ese Miami que tiene también una vida paralela con La Habana. Buenas, Orlando.
Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto volver a conversar contigo. Es un proyecto hermoso este en el que estás enfrascado y que está produciendo Radio Televisión Martí. Es un bello proyecto y estoy encantado de colaborar con él en todo lo que sea posible.
Quisiera de nuevo, para beneficio de nuestros radioyentes, recordar: Orlando González Esteva nació en Santiago de Cuba en 1952.
Ajá.
Vivió su infancia en Palma Soriano. Uh-huh. Vino al exilio en 1965, antes de cumplir los 13 años. Solo estuvo en La Habana por razones circunstanciales, dos o tres ocasiones. Uh-huh. Sin embargo, basta repasar su trabajo en los escenarios de esta ciudad, aquí en Miami, junto a su esposa Mara, cuando ambos se dedicaban a la música, para descubrir que La Habana ocupó el lugar protagónico, me atrevo yo a decir, en ese trabajo. ¿Por qué?
Así es. Bueno, Álvaro, por muchas razones. En primer lugar, porque qué cubano exiliado durante los últimos años del siglo XX no soñaba visitar una Habana intacta, una Habana anterior a 1959. Y esa Habana intacta, ya solo existía para los exiliados en la memoria, en la fotografía, en la música y, por supuesto, en la imaginación de los exiliados. Y esas eran las cosas con las cuales estaban hechos nuestros espectáculos. Jugábamos con la imaginación, con la música, con la fotografía, con la memoria. En nuestro caso particular, en el de Mara y mío, la ilusión de sentirnos en una Habana que no pudimos vivir solo podía hacerse realidad
Vamos
a través
a
de esos
dato.
Proyectos.
Déjame dar un dato, sí, por favor, para nuestro radio oyente. Cuando saliste de La Habana, fuiste a México.
Así es. 4 meses estuve allí.
Y en el mismo vuelo junto contigo iba Mara.
Así es.
Y no se conocían.
No, lo supimos muchos años después. Qué cosa tan curiosa, ¿no? O
sea, La Habana los unió entonces.
La Habana nos unió. Y nos unió el exilio. Ella venía de Holguín, yo venía de Palma Soriano. Estuvimos unos días en La Habana, cada uno con su familia. Yo era un niño de 12 años en mi hotel y ella era una niña en su hotel con su familia. Y muchos años después de conocernos durante una conversación aquí en Miami, descubrimos que los dos y nuestras familias habíamos abandonado Cuba el mismo día.
Algo
tremendo. El destino.
El destino.
El destino, ¿no? El destino. Pues nada, te decía.
La Habana.
La Habana, La Habana. Te decía que esas presentaciones que hacíamos nosotros nos rodeaban de cosas habaneras durante 2 o 3 meses antes de las presentaciones. ¿Por qué? Porque hacíamos una intensa investigación sobre los temas que íbamos a comentar entre canción y canción, canciones, muchas de ellas inspiradas en La Habana, y esa investigación nos permitía recrear un ambiente habanero. no solo en nuestros hogares, en nuestras mentes, sino también en la radio que visitábamos constantemente.
Inmersión total.
Total, total, total. Además, el público que asistía a nuestras presentaciones esperaba ofrecimientos como ese. Esperábamos que lo devolviéramos a la Cuba de su juventud. Y gentes de todas partes de la isla, exiliada, recordaba La Habana con emoción. Había vivido en La Habana, o la había visitado, o había soñado visitarla. De manera que el hecho de que nosotros armáramos ese gran tinglado con música, datos, una pantalla llena de imágenes de La Habana y de cosas relacionadas con La Habana, comentarios, anécdotas, todo relacionado con nuestra capital, nos hacía sentir a Mara y a mí parte de un mundo que no conocimos.
Orlando, voy a hacer una confesión.
A ver.
A ver, tú eres un perfeccionista. Y para prepararnos para estos programas, tú me llevas a trabajar doble.
¿Por qué?
A leer, a buscar, a conocer el detalle, porque sé que tú traes la perfección. ¿Cómo hacías entonces para montar 2 horas de show, detalle tras detalle? ¿Cómo era ese trabajo?
2 y 3 meses de preparación. Y lo más difícil, Álvaro, era que ofrecíamos 2 espectáculos distintos, uno el sábado por la noche y otro el domingo por la tarde. De manera que teníamos que memorizar 2 libretos completamente distintos y 2 repertorios completamente distintos también. Por ejemplo, uno de esos eventos fue una noche en La Habana de los años 40. Y todo lo que se cantó esa noche, y todo lo que se dijo esa noche en el escenario, y todas las imágenes que se proyectaron en la pantalla, correspondían a los años 40. El domingo por la tarde, todo eso cambiaba y tenía que ver con los años 50.
Entonces había que ir a las 2 funciones.
Esa era la idea.
A ver, explícanos, ¿cómo, no habiendo vivido en La Habana,
ajá,
no habiéndola gozado,
ajá,
sufrido,
ajá,
a plenitud, podían estar seguros de que eso que Mara y tú intentaban recrear en Miami era La Habana?
Bueno, por muchas razones. En primer lugar, hurgábamos, yo me iba al archivo cubano de la biblioteca de la Universidad de Miami, hurgábamos en las viejas revistas Bohemia, en las revistas Carteles, en el Diario de la Marina. ¡Oh! Enormemente. Ahí está La Habana de los años 40 y 50 totalmente representada. Reuníamos fotografías de los años 50 y 40, veíamos películas y documentales, entrevistábamos también, Álvaro, a personas que conocían muy bien La Habana. Actores, músicos, periodistas, comerciantes, mayores todos que nosotros.
¿Recuerdas alguno así que te impresionó, que te llegó lo que dijo?
Todos. 2 que me llegaron de manera especial fueron los cantantes de Los Chavales de España.
¿Español?
Por ser extranjeros. Esa gente llegó a Cuba, si no me equivoco, en 1948, 1949. Se enamoró de Cuba. Los cubanos se enamoraron
de Los Chavales,
de esa orquesta y de Los Chavales. No, tenían una legión de admiradoras que los perseguían dondequiera que se presentaban en La Habana. Y Mara y yo invitamos a Luis Tamayo y a Pepe Lara, que eran los 2 cantantes originales de Los Chavales, uno vivía en Puerto Rico y el otro en Nueva York, a que vinieran a participar en nuestras presentaciones.
¿Y los presentaron ahí al público? ¿Y cómo fue aquello?
No.
¿Se lo esperaban?
Sí, lo habíamos anunciado con bombos y platillos, pero a mí lo que me conmovió fue que conversando con ellos, estos cantantes y músicos extraordinarios eran catalanes. Todos se habían educado en Barcelona, todos tocaban varios instrumentos, presentaban un espectáculo con trajes, efectos de luces. Era una cosa extraordinaria. Y me dijeron lo siguiente. Orlando, habíamos estado en muchos lugares en Europa, pero cuando llegamos a La Habana y vimos esa ciudad y vimos la forma de reaccionar del cubano, nos sentimos tan acogidos, nos sentimos tan bien que dijimos: este es el paraíso. Aquí es donde nosotros queremos quedarnos a vivir.
¡Qué Habana!
¡Qué Habana! Y Los Chavales se convirtieron en parte integral de la vida nocturna. Yo te voy a decir un dato curiosísimo, porque por supuesto uno como hombre observa ciertas cosas. Las personas que estaban en el público y que habían visto a Los Chavales de España en sus mejores años, ¿no?, a lo largo de todos los años 50, eran ya personas de cierta edad. No ancianos, pero personas de cierta edad.
¿De la tercera edad?
De la, sí, o de las dos.
Dos y medio.
Dos y medio.
Como se dice en Estados Unidos,
yo
de
creo,
la organización AARP.
Así es, así es. Ahora bien, fíjate qué curioso. Yo recuerdo el fervor de las mujeres. Mujeres ya casadas, mujeres ya cincuentonas, quizás sesentonas. Yo recuerdo el brillo en los ojos de esas mujeres cuando iban a saludar a Luis Tamayo y a Pepe Lara. Era como si se encontraran con los ídolos de su juventud, sí, los hombres de quienes ellas estaban enamoradas, ¿no? Y 30, 40 años después, los volvieran a ver en Miami. Era emocionante para mí ver la devoción.
Era un viaje al pasado.
Era un viaje al pasado, además.
Pero fíjate, un pasado bonito.
Pasado maravilloso.
Juvenil, adolescente.
¿Por qué esa orquesta tuvo ese éxito entre la juventud cubana en los años 50? Bueno, porque esa orquesta traía música europea cantada en francés, cantada en italiano, cantada en español, y traía también mucha música española.
Con otros ritmos.
Con otros ritmos, sí, pero con una elegancia y un refinamiento.
Cadencia.
Era Europa en La Habana. Y las habaneras
vivían Europa.
Perdían la cabeza detrás de esos hombres, ¿no? Pero, por supuesto, mucha gente. Recuerda que Miami estaba lleno de historiadores, de comerciantes, de músicos, trompetistas, pianistas que podían narrar la vida habanera, la vida nocturna de La Habana en aquellos años 50. Y Mara y yo estábamos entre ellos, conversando con ellos, pidiéndoles datos.
Era al mismo tiempo de una labor de investigación para hacer un espectáculo artístico.
Sí, era una labor de investigación para hacer varios espectáculos artísticos, pero era también un gozo. Un gozo. Es decir, poder... Vaya, ¿quién nos iba a decir a Mara y a mí cuando éramos adolescentes que íbamos a poder estar en un escenario no solo con los chavales de España, sino con Blanca Rosa Gil, con Xiomara Alfaro, con Blanquita Amaro, con Rolando la Serie? Y esos eran nuestros invitados. ¿Por qué? Porque la idea de estos espectáculos era eso, remontar al público a La Habana de los años 50.
¿Qué había en los teatros y centros nocturnos de esa ciudad que te remontaron a aquella Habana que Mara y tú hubieran querido conocer, disfrutar o sufrir?
Bueno, en esos teatros y centros nocturnos estaba La Habana. Yo recuerdo muchos de esos lugares. Y allí estaban los artistas que habían cantado en La Habana durante toda esa década, cubanos y extranjeros, pero que ahora venían a Miami. Los chavales no regresaron a Cuba. Se sintieron exiliados también. Quisieron ser exiliados.
Y no fueron los únicos.
También. Oh, no. Luis Aguilé, ¿no? Libertad Lamarque, Pedro Vargas, toda esa gente, los Panchos, gente que eran parte de La Habana nocturna de los años 50 y finales de los 40.
De la música latinoamericana, de la música hispana.
Eran figuras internacionales. Pedro Vargas, Libertad Lamarque, los Panchos. Esa gente no regresó a Cuba porque se sintió solidaria del sufrimiento del cubano que se había visto forzado a abandonar la isla y se había radicado en Miami. Es decir, que toda esa gente estaba allí. Allí también, en esos teatros, en esos centros nocturnos, estaba el público. El público que había ido a Sanssouci en La Habana, que había ido al Montmartre, que había ido al Gato Tuerto, al Ali Bar, a Tropicana. Ese público estaba en Miami. Estaba en Miami. Y volvía a repetir en esos centros nocturnos y en esos teatros su manera de vestirse, su manera de peinarse, sus ademanes, la forma de conversar. Se daban el gusto yendo al teatro y a los centros nocturnos de sentirse repatriados por 2 o 3 horas, ¿no? Y claro, nosotros nos sentíamos contemporáneos o compañeros de generación de ellos, aunque muchos podían ser nuestros abuelos. Pero disfrutábamos muchísimo aquello, nos dábamos la ilusión de estar en esa Habana que no conocimos.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Thank you. esperanza, pero al mismo tiempo no veo esperanza porque veo que ellos al final, el gobierno para cualquier cosa llaman a la policía y la policía como no puede hacer nada, me dicen que me van a quitar al niño. Entonces la del gobierno dice que como yo quise parirlo porque me dio la gana, porque como yo fui cristiana, quise tener al niño. Entonces lo único que me pueden decir es que como el niño está pasando trabajo bajo mi responsabilidad, me lo pueden quitar y me pueden arrestar. Yo soy un caso del gobierno de Playa, que ellos me garantizaron y me aprobaron que me iban a dar un albergue con el acuerdo CAN, pero resulta que ese acuerdo que está en el expediente del gobierno de Playa se ha perdido. Me aprobaron una capacidad de albergue, lo que estoy esperando que me llegue.
Hace más de un año.
Hace más de un año.
Que es una capacidad que había que resolverla en 72 horas. Entonces yo lo que estoy solicitando es que se cumpla ese acuerdo. Un albergue, una cajita, un lugar donde ese niño pueda crecer sano y saludable y mi hija pueda o continuar los estudios, si se lo permiten, o trabajar.
Yo con todo esto, las amenazas que me ha hecho la policía, el gobierno de Playa, ya esto me tiene a mí traumatizada, me tiene muy mal porque yo tengo miedo que a mí me quiten a mi niño, porque yo no tengo dónde dormir ni yo misma. Hoy yo duermo en la calle, en un parque, y con miedo porque ya varias veces han intentado abusar de mí. Yo no le veo solución. ¿Qué puedo hacer yo si yo no tengo dónde dormir, dónde hacer la comida de mi hijo, dónde nada? Y yo no tengo culpa de no tener dónde vivir.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
La contaminación ambiental de las famosas playas del este en La Habana se ha agudizado. Las aguas albañales de la población se unen al mar en la desembocadura del río Guanabo, que lleva más de 3 años en reparaciones. Un reportaje de En Caliente Prensa Libre para Martín Noticias tiene la información.
Nos encontramos aquí en la localidad de Guanabo, justo al este de la capital, donde se encuentran también las playas del este. Hoy a mis espaldas se encuentra el río Guanabo, que trae el mismo nombre que la localidad. Pues en este río se están vertiendo desechos sólidos. Por tal motivo, nuestras cámaras han venido aquí a investigar y recoger algunas opiniones de la población de lo que está aconteciendo.
El problema es que todos los desagües del río, todo lo que termina en Peñasalta, termina aquí al río y contaminan todo lo que es el mar también.
Pero ahora mismo estamos viendo desde aquí que hay jóvenes bañándose justo en la desembocadura del río. ¿Esto le podría acarrear enfermedades?
Sí, hay enfermedades. De hecho, aquí fumigaron todo esto por los mosquitos de dengue, que están una contaminación. Todo esto está lleno de fango y todo desecho del mar, que van de ríos hacia el mar y trae muchas enfermedades.
Todas esas tuberías desconectan y van al río. Y eso sale al mar para afuera ahí después. Eso es una cosa que se ha hablado muchas veces ya aquí. Inclusive eso lo usaba el Poder Popular, lo usaba todo el mundo aquí.
Según los residentes de la localidad, la contaminación de estas aguas no solo está afectando seriamente el medio ambiente y su playa, sino también la salud de los bañistas que acuden a la desembocadura de este río sin conocer los riesgos epidemiológicos a que se están enfrentando. ¿Qué me puede opinar de las personas que se bañan en este río sabiendo la contaminación a que se están exponiendo?
Ah, porque son inocentes, no tienen conocimiento de lo que pasa ahí. El desagüe viene directo al río ahí. Ahí vienen los tubos, descarga toda la cosa y la gente que son inocentes, no saben lo que sucede, se baña. Todo el desperdicio ese que viene de arriba del pueblo de Peñasalta, ahí viene el río, desemboca en la cabeza ahí en el río.
Bueno, de ser un peligro, sí debe ser un peligro para las personas, porque en sí es infecciones que uno coge aquí mismo en la misma playa, que realmente no hacemos nada si seguimos bañándonos así, con esa contaminación.
Posterior a las innumerables quejas y denuncias de los lugareños de la zona, las empresas de ingeniería y obras hidráulicas se presentaron en el lugar para construir una nueva red, solo que estas llevan ya casi 3 años sin poder concluir la obra.
Estaban ahí cogiendo una tubería ahí tratando de cambiar eso, pero es que eso no se cambia así. Ahí está la tubería, han hecho trabajos nuevos, pero bueno. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente sabe que eso ahí no resuelve el problema que necesita el río de Guanabo y lo de sólido y nada de lo que se bota ahí.
O sea, habría que primeramente dragar todo el río, limpiarlo y hacer una infraestructura nueva.
Por lo menos, la boca del puerto, arreglarla.
Y para concluir este reportaje solo nos quedaría lamentar la actuación de las autoridades que no toman cartas en el asunto fuertemente, puesto que como se pudieron observar en estas imágenes, los jóvenes continúan bañándose en estas aguas contaminadas, poniendo en riesgo sus vidas. Desde La Habana, Cuba, reportó un equipo de En Caliente Prensa Libre, Martí Noticias.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Vecinos del municipio Plaza de la Revolución en la provincia de Ciudad de La Habana han denunciado el abandono por parte del gobierno en la reconstrucción de viviendas que fueron demolidas en la zona a pesar de existir el presupuesto. La agencia de noticias Cubanet tiene el informe.
¿Dónde está el presupuesto? Tuvimos un presupuesto en el 2009 que se perdió. Nadie dijo nada de ese presupuesto, nadie mencionó nada de ese presupuesto. El presupuesto de 2009 fue un fantasma. Ahora está en 2016, no se puede perder. Y mira.
Y ya vamos para 17.
Esto lo mandó a demoler la directora municipal de la vivienda, Maribel Lescay Brown. Autoalbergue en 4 días, que ustedes van a tener su casita, su duple, que se lleva cuando para el 26 de julio.
Y Euclide, que es el director de subdirector de la vivienda.
El director de la vivienda.
El director, ese es un mentiroso.
Un mentiroso,
como son
un
todos.
Mentiroso.
No, yo me ocupo. Ha venido la agencia que ha venido, yo me ocupo. Se va y no pasa nada ni aparece más nunca por aquí. La directora este último viaje que dio una reunión hace como 20 días. Una reunión dijo que ya a venir todos los días, no le hizo la gala más
y
nunca.
Y vino
la
con un file y unos papeles con unos sellos y dijo, este es el presupuesto. ¿Quién dijo que no había presupuesto?
Presupuesto?
Mira el presupuesto.
Pero ahora no se le habla de dinero.
Ay, han pasado por aquí 3 brigadas. Entonces dice que se van porque no le dicen cuánto van a ganar. Ni le daban tampoco materiales. Ahora fue que apareció dos palas y creo que 2 vagones o un vagón, no sé.
Porque si el presupuesto está, no se manifiesta nada. Todo es cuento de un jefe y de otro. Ya no queremos verle la cara a ninguno de ellos. Yo quiero que entren los materiales, los instrumentos.
El presidente del gobierno dijo que venía ayer con una reunión, ¿sabes? Y jamás pasó por aquí, nadie pasa por aquí. Entonces tienen a uno botado en la calle, que la gente me decía, tú, también niños chiquitos pasando trabajo. Y
nos citaron un día al gobierno a una reunión a las 8 de la noche con el presidente del gobierno Andrés y otras personas. Nadie, nosotros fuimos y nadie fue, y es una falta de respeto.
Entonces, es desde un jefe a otro, y todo cae, no que está jefe, no que más cual jefe, no que... Y ya llevamos un año en la calle, porque nosotros estamos en la calle, estamos autoalbergados.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Desde La Habana estamos escuchando estos reportajes donde detallan los problemas con los baches en la vía pública y el peligro para los transeúntes, las quejas de los residentes por zanjas abiertas que provocan infecciones.
La presencia de calles destruidas en todas las ciudades del país se hacen cada vez más visibles.
¿Qué tiempo tiene esa calle rota?
Bueno, como sea, va a ser un año ahorita.
Muchos son los motivos que han provocado esta situación.
Cuando empezaron a poner la tubería nueva,
sí.
Al tiempo después fue que la calle empezaron a derromperse.
Al parecer parece que no hay el suficiente asfalto para resolver el problema, pero lo que sí es un problema que está incidiendo en todos los barrios de La Habana.
Las entidades competentes no resuelven el problema a pesar de las quejas de la población.
El proceso de la reparación vial en La Habana puede estar llevando un paso que no es el que deseamos. Puede ser que se estén reparando vías por intereses tal vez estatal que tienen más prioridad, pero que no son realmente las que más necesitan la reparación.
¿Y qué le han planteado a alguna entidad sobre esta?
La delegada tiene conocimiento de que todo eso aquí, todo, se llena de agua.
Le preguntan al gobierno.
El tragante se tupe. A veces se pasan semanas yendo atrás de esa gente para que vengan aquí a detupir. Y más se hace porque aquí hay niños chiquitos.
La salud de las personas se ha visto afectada por el escenario higiénico-sanitario desfavorable presentado por las calles destruidas.
¿Ha habido casos de enfermedad o sospecha de alguna enfermedad?
Sí, ¿no? Aquí se ha visto personas que estuvieron ingresados por sospecha de dengue, sospecha del cólera, y hasta niños también que fueron a parar a la colonia, porque todo eso le produjo hasta neumonía de eso.
Reportó desde Ciudad de La Habana, Anderlay Guerra Blanco.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Los problemas asociados al desabastecimiento de agua y gas en La Habana implica que las brigadas de mantenimiento se vean forzadas a romper parte de la vía pública para enmendar las rupturas. Estas labores de reparación han quedado incompletas en algunas calles de La Habana, incomodando aún más a los vecinos.
La misma calle Amistad, abrieron los huecos, arreglaron y allí dejaron los huecos abiertos.
Las calles, bien malas que están.
Se quejan por los pasos peatonales, los carros y esas cosas.
Esta polvacera y estos huecos, demasiado.
Catherine Díaz, especialista en la campaña antivectorial, aseguró que los residuos que se acumulan en estas excavaciones contribuyen al desarrollo de los mosquitos vectores de enfermedades como dengue y Zika.
Claro, pero por supuesto influye por la llovizna, la basura y todo eso.
Amistad y San Rafael y San José, los mosquitos se te entran hasta por la nariz. Vienen dos días, le echan un poco de petróleo quemado, ya, y no han fumigado más. Hace 3 meses que no fumigan.
Por su parte, los trabajadores de la empresa Cupet, que en este caso realizan obras de reparaciones por escape de gas en el municipio de Centro Habana, explicaron que está dentro de sus responsabilidades volver a sellar las zanjas, pero que es la empresa de Viales quien debe terminar la obra.
Se sella, se deja una altura ahí -5 centímetros para que después le echen el asfalto y que termine la obra. Que venga la otra empresa, Viales, y termine su trabajo.
Yo creo que ya Viales, quien tenga que eso, tiene que venir a sellar.
Y en lo que se intenta extender la responsabilidad sobre tal o cual institución, son los residentes los que más sufren el daño causado, ya que en muchas ocasiones el origen del problema persiste.
Sí es el gas, pero muy poco. Todavía no es gas suficiente que tenemos que tener, no lo tenemos.
Ellos hacen su trabajo de plomería ahí y después se van y dejan eso abierto ahí.
Como consecuencia de los trabajos de reparación en las tuberías, sea de gas o agua, las cicatrices en las calles de la capital cubana empañan la estética de la ciudad y dificulta las labores diarias de sus moradores. Reportamos desde La Habana, Cuba, Leonel Rodríguez, Oscar Alejandro y Weiner Martínez para Martín Noticias.
Así llegamos al final de este capítulo, La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y les pide que mantengan la sintonía con Radio Martín. Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La Villa de San Cristóbal de La Habana, en su lugar habitual, está cumpliendo 500 años de fundada. Y la ciudad de Miami, aquí, en el sur de la Florida, 123. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la fundación de la capital cubana y también a Miami, capital del exilio. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre estas dos ciudades. Y me acompaña hoy, aquí en los estudios de Radio Martí, mi colega José Alfonso Almora. Bienvenido, José Alfonso.
Saludos, amigos. Gracias, Álvaro, por acompañarte en la consecución de esta serie especial que, sin lugar a dudas, nos lleva a La Habana y al Miami de hoy.
Y hoy vamos a traer una entrevista que hicimos a nuestro colega de Radio Martí, Orlando González Esteban. Él nos está relatando la labor que hizo aquí en la ciudad Pro Arte Gratelli, los espectáculos con los temas habaneros que llevaban a los teatros de la ciudad, él junto a su esposa Mara. Nos cuenta qué se cantaba allí.
Háblanos de la labor de la Sociedad Pro Arte Gratelli. Siempre me recuerdo de Pili.
Álvaro, esa sociedad hizo una labor en Miami estupenda. ¿Por qué Gratelli?, se preguntarán algunos oyentes. ¿Por qué ese nombre, Gratelli? Bueno, Gratelli son sílabas tomadas de esta frase, gran teatro lírico. Cuatro cubanos exiliados en Miami decidieron crear una institución, una compañía al estilo de Proarte en Cuba, donde todos los meses se ofrecieran espectáculos de teatro lírico, es decir, operetas, zarzuelas españolas y zarzuelas cubanas. Al frente de ese proyecto estaba Marta Pérez, la gran cantante cubana, que había ido a la Scala de Milán, había cantado en la Scala de Milán, la primera mujer que grabó la zarzuela Cecilia Valdés, del maestro Gonzalo Roig. Luego se había presentado en algunos teatros importantes en Europa e incluso en el programa más visto de la televisión norteamericana de los años 60, el show de Ed Sullivan. Marta Pérez. Estaba el actor Miguel de Grandi, hijo del otro Miguel de Grandi, que había estrenado todas las grandes obras del teatro lírico cubano en los años 20 y 30. Estaba Demetrio Menéndez, luminotécnico, escenógrafo, y estaba Pili de la Rosa, que era el corazón de la sociedad.
El alma, el corazón, la mente.
Se encargaba de la publicidad, era la persona que recibía a los socios porque la Sociedad Pro Arte Gratelli tenía abonados.
Yo recuerdo cuando venían los espectáculos, cualquier espectáculo que hiciera Gratelli, ella a diario iba a la radio a promoverlo.
Efectivamente.
Por la mañana, por la tarde, por la noche, no perdía una oportunidad para llevar ese arte.
Efectivamente. Y para invitar a los cubanos del exilio a pasar realmente una noche de sábado o un domingo por la tarde maravillosos. Ahí vi yo, que era un jovencito a los 17 años, vi yo por primera vez la zarzuela Cecilia Valdés. Ahí vi yo, gracias a Gratelli, María Lao, Rosa la China, El Cafetal, las grandes obras del teatro lírico cubano, las grandes zarzuelas españolas, La Viuda Alegre. Y ahí vi yo, ahí se presentaron con Gratelli artistas internacionales de la talla de Alfredo Kraus, el gran tenor canario, de Jorge Bolet, el pianista cubano. Ahí estuvieron Sara Montiel, Lola Flores. Es decir,
esa era la vida cultural del exilio.
Sí. Las funciones de Gratelli todos los meses y abarrotaban el teatro. Era maravilloso entrar a ese vestíbulo y ver aquella multitud de cubanos entusiasmados esperando ver una representación de Cecilia Valdés con un enorme telón donde se veía la Catedral de La Habana. Te repito, para Mara y para mí que no pudimos conocer eso, porque me fui niño de Cuba, estar en medio de toda aquella gente era como sentirme en la época de mis padres y de mis abuelos.
¿Quiénes más producían espectáculos en esta ciudad donde podía uno sentir la presencia de Sabana Perdida?
Bueno, varias personas. Blanquita Amaro, la gran rumbera cubana que tuvo una carrera maravillosa en Argentina. Era un ídolo en Argentina. En México hizo un montón de películas. En España, Blanquita Amaro producía y presentaba todos los años un espectáculo que, si no me equivoco, se llamaba Cuba Canta y Baila. Todos los años, los compositores Mario Fernández Porta y René Tusset presentaban conciertos. Tusset, por ejemplo, a veces a 4 y 5 pianos en el escenario.
Wow.
Para tocar música popular y música de Lecuona. Estaba Rosendo Rosell, el gran comediante, periodista, actor cubano, compositor cubano, presentaba su espectáculo todos los años. Pedro Román presentaba espectáculos también.
Leer a Rosell era irte con la sonrisa.
Mira, ahí tienes tú una persona que era un caudal de información sobre La Habana de los años 40 y 50. Mira, Mara y yo, en esa necesidad de buscar datos sobre aquella Habana, fuimos a visitar incluso a Fausto Miranda, el cronista deportivo, una leyenda en el exilio, ¿no? Y Fausto nos dio un montón de datos sobre el deporte en La Habana de los años 40
para
y 50.
Llevarlo a ustedes,
para llevarlos al escenario. Para llevarlos al escenario, ¿no? Y recuerdo un espectáculo maravilloso producido en Miami, en el auditorio, por Osvaldo Farrés, el compositor cubano, autor de algunas de las canciones cubanas más famosas del siglo XX. Quizás, quizás, quizás. Tres palabras, toda una vida, acércate más. Osvaldo Farrés convocó en Miami a todos los artistas que habían pasado por su programa de televisión en la Cuba de los años 50. El programa El Bar Melódico de Osvaldo Farrés. Wow. Y aquel espectáculo duró alrededor de 4 horas. Pero la gente no quería irse. Ahí estaba todo el mundo, desde Leopoldo Fernández Tres Patines hasta los chavales de España, René Cabel, que vino de Colombia para participar en ese espectáculo. Fue un espectáculo maravilloso, maravilloso.
Seguimos aquí en Radio Martí.
Marca.
Sí. Seguimos aquí en Radio Martí con Orlando González Esteva y esta interesantísima charla sobre el Miami que recupera la vida nocturna y cultural de La Habana en sus espectáculos. Ustedes hicieron varios de ellos dedicados a La Habana, algunos relacionados con diferentes aspectos de la ciudad. Aquí tengo los nombres de algunos de ellos.
A ver,
Un fin de semana en La Habana de los años 50.
Exacto.
Habana de mi amor.
Ajá.
Romance en La Habana. Recuerdos de Tropicana. Una tarde en la esquina del pecado. De Miami a La Habana de 1902, etcétera. ¿Qué hacían? ¿Por qué estos títulos tan sugestivos?
Bueno, algunos eran títulos de canciones. Habana de mi amor es el título de una canción preciosa de Armando Orefiche, el gran pianista cubano. Una canción con la que muchas veces terminábamos los espectáculos. Romance en La Habana es el título de una canción de Ray Tico, un excelente compositor y guitarrista costarricense que se presentó en Tropicana, en Cuba. Se enamoró de La Habana, cosa que le ocurría a todo el mundo. No era el primero.
No era el primero ni el único.
No, para nada. Y le compuso una canción hermosísima a La Habana que grabaron, por cierto, los chavales de España, Romance en La Habana. A veces agarrábamos el título de una canción y lo poníamos como lema de lo que iba a suceder en el escenario. Fíjate, en estos conciertos, como decía anteriormente, no solo cantábamos nosotros y nuestros invitados, sino que contábamos algunos de los principales hechos que habían tenido lugar en La Habana durante los años 40 y sobre todo 50. Recordábamos algunos comerciales de la radio y la televisión cubana de aquella época. Comerciales que nos...
¿Cómo cuáles?
Bueno, Báñate con Elsa y cantarás en la ducha. Elsa era un jabón. Mira qué maravilla de comercial. Báñate con Elsa y cantarás en la ducha. El sol, sastres anatómicos y fotométricos en la manzana de Gómez. Medias casino, todo nylon, pruebe a romperlas, a ver si puede. Y así montones, Mara y yo grabamos un popurrí, Álvaro, de comerciales que duraba alrededor de 13 o 14 minutos. Comerciales todos a veces de 30 segundos de duración, de 15 segundos. Hicimos ese popurrí, lo memorizamos. Y cada vez que nosotros cantábamos ese popurrí en un espectáculo, era para nosotros conmovedor, porque las 2.400 personas que caben en el auditorio los cantaban todos a coro con nosotros. No los habían olvidado. No los habían.
La memoria de La Habana.
Todo, mira, la cerveza Polar, la cerveza Cristal, Ave María Pelencho, qué bien me siento. Cosas que se cantaban en la radio para anunciar muchas cosas. Los jabones. Hicimos un gran popurrí de todo esto. Y esto era parte de esa forma de remontar a los cubanos a otra época. Nuestro deseo, nuestra ilusión de que el público abandonara el teatro con la sensación de que había estado en La Habana desde una butaca del auditorio. Nuestro deseo era tan grande.
No solamente la sensación auditiva.
No, y visual. Y visual. Porque, repito, en la pantalla se proyectaba.
También que podía palpar.
Que podían llevarse a la casa un souvenir de este viaje imaginario a La Habana. Entonces nos dio por buscar objetos de colección. Gracias a un italiano que tenía un lugar curiosísimo, en la avenida 57 y la calle 40 del suroeste de Miami, conseguí un menú de una noche de fin de año de Tropicana, que es este que tengo ante mí, que fue el que te mostré y que traje hoy al programa, ¿no?
Léenos qué había esa noche.
Esa noche el menú es maravilloso, por supuesto, y los precios dan risa. Había vinos de todos los estilos y marcas imaginables, coñac, whiskies, champans y, por supuesto, una crema a la reina, un filete, había yuca con mojo también, lechoncito asado a la criolla, frijoles negros.
Un fin de año cubano.
Un fin de año cubano. Y el cubierto costaba 16 pesos. Noche de fin de año en Tropicana. Lo más caro, por supuesto, eran las bebidas. Y entonces mandamos a hacer, ese hombre nos prestó este menú de Tropicana, mandamos a hacer 5.000 copias exactas al menú original.
¿Alcanzaron?
Sí, porque eran 4.000. No.
Pero siempre alguien se lleva no para cabía, su hermana.
No cabían 5.000 personas y les decíamos a los acomodadores, uno por persona, por favor. Sobraban a veces 60, 70. Todo el mundo regresaba a su casa esa tarde o esa noche con un menú de Tropicana como prueba de que habían estado en La Habana. Y lo mismo hicimos con el papel de regalo del encanto. Yo encontré en un closet de mi casa un librito de mi madre forrado con un pedazo de papel del encanto. Un día abrí un closet y dije, ¡qué maravilla! Este es el papel que yo vi varias veces de niño en Palma Soriano. Y se me ocurrió ir a una imprenta durante uno de estos espectáculos, el espectáculo que se llama Una tarde en la esquina del pecado, ahí es donde estaba el encanto, la tienda del encanto, y mandar a hacer 5.000 pliegos Mara y yo para que cada persona se llevara un pliego a su casa. Yo no te puedo describir a ti la emoción de mucha gente al tener en sus manos un pliego de ese papel. ¿Por qué? Porque Tropicana está ahí. Es decir, aunque hayan pasado 60 años, Tropicana está ahí, pero del encanto no queda nada. Nada. Se redujo a cenizas después del horrible incendio que lo consumió, ¿no? Que de repente la gente tuviera en su mano un pliego nuevecito de papel del encanto era conmovedor para ellos. En otro espectáculo repartimos servilletas de los años 50 de La Habana. En otro repartimos un brochure, un folleto que se le entregaba a los extranjeros que visitaban La Habana. Se les entregaba en el aeropuerto de La Habana, donde se les mostraba los principales lugares que podían visitar.
¿A quiénes tenías por invitado en esos espectáculos?
A medio mundo, cubanos de distintas generaciones. Mencioné ya algunos nombres: Rolando La Serie, Xiomara Alfaro, Blanca Rosa Gil, los chavales, los cantantes, porque ya la orquesta había desaparecido, Armando Pico, el gran tenor cubano, Miguel Herrero, un español que fue con una compañía de espectáculos a Cuba y se quedó en Cuba. Y fue un ídolo en Cuba, Miguel Herrero. René Tusset, un compositor, el autor de La Noche de Anoche, de No te importe saber. Mario Fernández Porta, Rita María Rivero, la mujer que en los años 40 estrenó todas las canciones de esa época que todavía, recordamos, que todavía canta Luis Miguel, ¿no? Fue la mujer que estrenó toda esa música. Elsa Valladares, Rolando Ochoa, el hombre que tenía uno de los programas de televisión más importantes de la época. Toda esa gente coincidía en nuestros espectáculos. Pero también, Álvaro, y esto creo que puede interesar a los oyentes, hacíamos cosas un tanto disparatadas. Contratábamos a un actor para que se vistiera como el Caballero de París y estuviera dándole vueltas al teatro cuando la gente llegaba y regalándoles un lápiz, una flor, totalmente convertido en el Caballero de París. Este hombre no hablaba nada como un cubano exiliado, no, era el Caballero de París. Contratamos a una actriz para que hiciera la Marquesa, otro personaje de La Habana de los años 50, ¿no? Vestida como la Marquesa y medio loca como la Marquesa. Contratamos a un actor también para que hiciera de Bigote de Gato, un personaje muy popular en La Habana de entonces que inspiró una canción que cantaba Daniel Santos. Situábamos a veces una victrola en el vestíbulo del teatro con discos de Benny Moré, de Olga Guilló, de Celia Cruz, para que la gente que entrara al teatro se encontrara con una victrola antiquísima. El doctor,
¿había que echar ahí sentado?
No, la victrola tocaba sola. El doctor Raúl Reyes Roque, a quien seguramente conoces, que vive aquí en Miami, nos prestó esa victrola. Teníamos, aunque te parezca mentira, Álvaro, personas coleccionistas de automóviles que llevaban...
Oye, no era descabellado eso, los souvenirs, ¿no? La vitrola, los invitados.
Era sumergir a la gente en un ambiente habanero.
Eso fue los inicios de lo que hoy es el teatro interactivo.
Bueno, inclusivo. Quizás. Teníamos automóviles de los años 50 estacionados delante del teatro. De manera que la gente que iba esa tarde a uno de esos espectáculos nuestros entraba ya sumergiéndose en un mundo distinto, en otra época, y salía de allí igual.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
A continuación, escuchemos una viñeta de nuestro colega Pepe Forte.
Se oye el rumor de un pregonar.
Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz y Alfonso, conocida artística y simplemente como Celia Cruz, nació en La Habana, Cuba, el 21 de octubre de 1925 y es recordada por su talento como artista y por su vida impoluta, libre de escándalos. La guarachera de Cuba también será recordada por cosas más frívolas, como su colección de pelucas y de zapatos.
Traigo hierba santa.
Pero hay un aspecto de Celia, a veces ignorado, que tiene que ver con su recuerdo en tanto que memoria musical. Ocurre que la cantante comenzó su carrera artística en la época en que despegaban los registros de audio y así la reina de la salsa grabó en casi todo formato sonoro imaginable a través de su evolución tecnológica, como las cintas magnetofónicas, los LPs de vinilo, los standard play de 45 revoluciones por minuto y más recientemente en los CDs o discos compactos y los formatos digitales como el MP3. Y aunque ella dejó grabada su voz y su obra en todos esos tipos de audios que conservarán sus canciones para la posteridad, donde Celia mejor dejó y fijó su recuerdo es en el formato indeleble al que aspira todo artista, y ese es en el corazón de sus fanáticos y seguidores. Soy Pepe Forte y sí, recordar es volver a vivir.
Miami. el éxito y el abandono.
Por su parte, el arquitecto David Cavarrocas viaja a Cuba con frecuencia y nos relata sus impresiones sobre esos retornos a la capital cubana.
Es muy triste para un arquitecto ver obras de arquitectura muy hermosas que se hicieron hace años totalmente abandonadas. Hay un principio obvio: no existe un dueño que cuide su edificio, su casa. Al no existir un dueño que lo cuide, pues se deteriora. Eso es lo que pasa. Allí la propiedad, el Estado cogió toda la propiedad y no existe Estado en el mundo que tenga dinero para reconstruir un país completo. Eso es imposible. O sea, que ellos tienen, el país tiene que ser reconstruido por los propios cubanos, las personas que son los dueños de ese edificio, que lo hacen. Ahora, el proyecto de Cuba tiene su motivo y su razón de ser. Llevar un pueblo a la miseria logra entonces controlarlo. Eso es tan sencillo como eso. Es la realidad. Es muy triste.
Una Habana pujante económicamente, pero con zozobra política. Son los recuerdos de la Habana de la adolescencia para el doctor Alberto Bustamante, presidente y fundador de Herencia Cultural Cubana.
De la Habana tengo recuerdos muy gratos. Tuve la bendición de crecer en una época que la riqueza económica era extraordinaria. Desgraciadamente teníamos el problema político de que Batista, con el golpe de Estado, pues echó abajo toda la grandeza y madurez que se iba adquiriendo después de la tragedia del año 33. Recuerdo que mi padre me despertó aquel día del 10 de marzo, estaba yo en segundo año de bachillerato, y me despertó para decirme: no hay colegio hoy, así que ha habido un golpe de Estado. Por segunda vez, Batista ha hundido a Cuba y hemos vuelto atrás 50 años. Esas fueron las palabras de mi padre.
La necesidad de educación es algo esencial para hoy día, considera el arquitecto cubanoamericano, y los reportajes desde la isla confirman esa apreciación.
Como cubano y como arquitecto me duele mucho. Y una cosa también que se habla y se sabe, porque es una obvia, o sea que no es despreciando a nadie, lógicamente, más me deprime en Cuba que ver los edificios abandonados y destruidos. Me deprime mucho más ver al pueblo cubano. Pueblo cubano que ha perdido su orgullo de tal como era. El pueblo cubano que ha cambiado, la población de Cuba ha sido cambiada, por así decir, y desgraciadamente uno ve ese pueblo vulgar, se expresa de una forma vulgar completamente, que no tiene educación, etcétera, esas virtudes que hace un pueblo lo que es un pueblo, naturalmente. Es deprimente, deprimente. El pueblo cubano necesita educación, las futuras generaciones, para que tengan aspiraciones a ser mejor. En Cuba no hay, tiene aspiraciones a hacer nada porque no le permiten la iniciativa privada. ¿Qué pasa? Que la gente se conforma a vivir como están y no importa cómo se vista, no importa cómo se conduzca, no importa, porque total, para qué. Es una tristeza muy grande, es un problema de un daño antropológico que se ha producido en ese pueblo, y ese pueblo como tal no puede cambiar el destino suyo, que no está ya en sus manos, desgraciadamente.
Y así llegamos al final de este capítulo, La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes, pidiéndoles que mantengan la sintonía con Radio Martí.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.